está la llave que estaba en cachón? ¿Dónde está la llave que estaba en cachón?
De nuevo con Esther Rubio en Radio Sefarad. Hola, Esther.
Hola, ¿qué tal?
Les vamos a presentar las efemérides sefardíes para esta semana, pero les queremos recordar que pueden completar la información, como siempre, en esa página web sefardíes.es, en ese centro de documentación y estudios Moisés de León, que tiene la gentileza de regalarnos parte de sus investigaciones. En este caso, Esther, comenzamos el día 5 de junio de 1449.
He de decir que para nosotros es un honor el poder estar aquí poniendo a vuestra disposición esto. El día 5 de junio de 1449, por el Ayuntamiento de Toledo, Castilla-La Mancha, España, y a raíz de los acontecimientos iniciados el domingo 26 de enero de ese año, se promulga la llamada Sentencia Estatuto de Pero Sarmiento, una de las más tempranas y trascendentes muestras de lo que denominó Estatutos de Limpieza de Sangre, que limitaban determinados derechos personales a quienes, siendo o proclamándose cristianos, no probasen proceder absolutamente de ascendencia limpia. Como pretexto, la sentencia, estatuto, alegaba, remontándose a la traición o colaboracionismo imputado a los judíos españoles con ocasión de la conquista musulmana, que sus descendientes, los conversos, deberían ser tenidos como el derecho los ha e tiene por infames, inhábiles, incapaces e indignos para ver todo oficio a beneficio público y privado en la dicha ciudad de Toledo y en su tierra, término y jurisdicción. Así viene literalmente.
Continuamos el día 6 de junio de 1869.
Se promulgaba en España la nueva Constitución de carácter democrático y monárquica, que estará vigente hasta 1873, cuando se proclame la Primera República, 1873 al 74. La Constitución recoge los principios de soberanía popular, división de poderes, libertad de culto, que no laicismo del Estado, que seguirá siendo confesional, sufragio universal masculino, libertad de prensa y de conciencia, etc. Fue un texto que supuso un salto muy importante respecto a la Constitución vigente hasta entonces, la moderada de 1845. En base a la misma se permite el establecimiento de judíos en el país. Enseguida se fundan las comunidades de Ceuta y Melilla.
Otro día marcado en el calendario de los hispanojudíos, el 7 de junio de 1233.
Sí, este día y año y por primera vez, los judíos son obligados a llevar ropa distintiva de forma obligatoria en España. Al año siguiente, el Papa Gregorio IX elaboró directrices al respecto, enviadas en forma de una carta a Sancho VII, el Fuerte, rey de Navarra. Puesto que deseamos que los judíos sean reconocibles y distintos de los cristianos, tenemos que, a fin de imponer al judío todos y cada uno de los sexos un signo, es decir, un parche redondo de tela de lino de color amarillo para ser usados en la prenda superior.
El día 8 de junio de 1392, ¿qué sucede?
Pues este día el Consejo de Alcaldes y Regidores de la Villa de Madrid acordaba elevar al Consejo del Rey de Castilla, Enrique III el Doliente, una exposición relativa a los sucesos del verano del año anterior, en la que fue destruida la aljama judía de la ciudad, en la que se decía que, habiendo hecho pesquisa y cargo en los malhechores que saquearon y destruyeron la aljama de judíos de la Villa de Madrid, se averiguó que algunos de aquellos asaltantes que habían realizado el criminal estrago no lo habían hecho por odio religioso, sino por un afán de botín y amparados en una general impunidad. También se decía que varios de los asaltantes detenidos se habían evadido de las cárceles de la villa y vivían acampados en las proximidades del puente de Viveros, sobre el río Jarama, actualmente carretera nacional 2, en la villa de Barajas. El rey, que se encontraba temporalmente en el Alcázar de Segovia, firmó una carta dirigida a los alcaldes de Madrid en la que manifestaba que era necesario poner fin a la injusticia que suponía el destruimiento a muerte, el robo, que se hizo a los judíos en la aljama de Madrid, a fin de que los malos no fueran sin pena. A la misiva real se respondió dando el nombre de algunos de los cabecillas, denunciando que habían huido de la villa por la puerta de Balnadú, en la esquina suroeste del actual Teatro Real, Plaza de Isabel II, en la hoy calle de Rebeque, esquina a Requena, de que les dejó oportunamente abierta el depositario de las llaves, un tal Ruiz Sánchez, al que acusaban de capitanear una de las bandas de forajidos que, fingiendo fanatismo cristiano del que carecían, atacaban con saña a los judíos para arrebatarle sus pertenencias.
Continuamos. El día 9 de junio de 1294...
El arzobispo de Toledo, don Gonzalo García de Gudiel, 1280-1299, fundador de los estudios de Escuelas Generales de Alcalá de Henares, hoy Universidad Complutense de Madrid, remite requisitoria suscrita en Toledo al arcipreste de Madrid para que los judíos de las aljamas de Toledo y Madrid cobrasen sus deudas para poder abonarle al rey lo que le deben.
El 10 de junio de 1491, el escenario es Barcelona.
Sí, efectivamente. Este día y año se celebra en Barcelona, España, un auto de fe en el que son condenados muchos judaizantes, siendo quemados 126 en estatua y 3 en persona, lo que demuestra que la mayoría de ellos pudieron escapar a la Inquisición.
Y la última efeméride de esta semana nos lleva al 11 de junio de 1509.
Este día se celebra en Greenwich, Inglaterra, el matrimonio del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón, hija de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y León, España, que habían decretado la expulsión en 1492 de todos los judíos de sus reinos. Antes de casarse con Enrique, Catalina le hizo prometer que no permitiría a los judíos vivir en su reino. Enrique aceptó esta petición, que no era importante para él, dado que hacía años que no se les permitía dicha residencia. Lo curioso es que Enrique, para fundamentar su posterior solicitud de divorcio de Catalina, se basó en el Levítico, buscando además el apoyo de los rabinos de Italia, cuya interpretación de los textos podría ser diferente a la de los representantes de la Iglesia cristiana. Los rabinos italianos no quisieron opinar al respecto, para no molestar al Papa, que tenía poder sobre sus vidas.
Gracias, Esther.
Gracias a ti.
Sueños de España.